Apreciados radioescuchas de Radio María. Los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. Gracias por escuchar este programa Si Vale la Pena Creer. Quisiera tener acceso no solo a los creyentes católicos que deseen profundizar en su conocimiento de la fe, sino también a los no creyentes y a los que se han distanciado de la fe tradicional de sus padres. Quisiera que los no creyentes escucharan en qué creemos los que tenemos fe y cuáles son los fundamentos de nuestra fe. A los creyentes espero que pueda aportarles algo más a lo que ya conocen de su fe. Después de haber recorrido en las charlas pasadas los documentos históricos que hablan de la presencia de Jesús de Nazaret en Palestina en el siglo I, parecería que no se puede dudar seriamente de la existencia histórica de Jesús. También explicamos ya qué son los apócrifos, esos escritos aparecidos entre el siglo II y el VI, que hablan también de Jesús, pero que acuden a la fantasía en la presentación de los hechos y los mezclan con errores doctrinales. En la charla anterior nos detuvimos a estudiar la herejía del maniqueísmo, uno de los movimientos no cristianos que utilizaron los apócrifos para divulgar sus errores. Otra herejía que siguió caminos parecidos fue el gnosticismo. De esas dos herejías quedan rezagos en nuestro tiempo, de manera que es conveniente conocerlas para no dejarnos engañar. Me llamó la atención que en uno de los últimos programas televisivos de Morgan Freeman, en su serie La Historia de Dios, en la visita que hizo a personas de diversas religiones para conocer sus doctrinas sobre el origen del mal, presentó una reunión de culto del zoroastrismo en California. No pensemos, pues, que de la religión de Zaratustra, que es el zoroastrismo, solo existen algunos seguidores en la India y en Irán. También han llegado a Occidente, aunque en pequeño número. Vayamos ahora a ver qué es el gnosticismo. Es probable que todavía en nuestro medio haya grupos que se apropien por lo menos parte de su doctrina. Se suele hablar no propiamente de religión gnóstica, sino de sistemas gnósticos, que remontan sus orígenes a tiempos precristianos. Los seguidores del gnosticismo prometían a sus seguidores hacerlos partícipes de conocimientos misteriosos adquiridos en revelaciones secretas, conocimientos que no poseían sino los iniciados. El historiador y teólogo alemán August Franzen dice en su Historia de la Iglesia, en la página 51, que fue precisamente el carácter de revelación que pretendían poseer lo que impulsó a los gnósticos a interesarse por el cristianismo. En el Nuevo Testamento ya se habla de ellos. Piensa Franzen que San Pablo se refiere a los gnósticos cuando pide a Timoteo, en su primera carta, que permanezca en Éfeso para que prevenga a los cristianos contra las enseñanzas extrañas de algunos, que en el capítulo 4, versículo 7, San Pablo califica de fábulas profanas y cuentos de viejas. También Luis Alfonso Schekel, en su comentario a la primera carta de San Pablo a Timoteo, escribe que los falsos doctores, de cuyas falsas doctrinas previene el apóstol, son los gnósticos, de los que dice Schekel, eran los de la nueva era de aquel entonces. Los gnósticos trataron de apropiarse la doctrina cristiana y de reelaborarla a su manera. Tomaron igualmente elementos como los principios del bien y del mal, es decir, de la luz y la oscuridad, que vimos profesaban los maniqueos. Dice Franzen en su Historia de la Iglesia que la interpretación fantástica y alegórica de la Sagrada Escritura de parte de los gnósticos contiene especulaciones de los griegos Platón, y de Pitágoras con otras doctrinas paganas sobre la salvación y con las astrologías y cosmogonías mitológicas del Antiguo Oriente. Se metieron también los gnósticos con la doctrina cristiana de la redención mediante la encarnación del Hijo de Dios, que mezclaron con la doctrina pagana de la emanación y de los eones. Veamos qué es eso de la doctrina de la emanación y de los eones. Es interesante la siguiente explicación de Franzen sobre el gnosticismo, que nos muestra la gran distancia entre la fe cristiana y nuestra concepción de Dios y la de los gnósticos. Resume así Franzen las concepciones fundamentales de los diversos sistemas gnósticos. El altísimo Dios oculto, que habita en una luz inaccesible, produjo por emanación los mundos, es decir, que por desprendimiento de la sustancia de Dios, eso es emanar, resultaron los mundos. De ese mismo Dios, dicen, surgieron numerosos espíritus, es decir, eones, hasta 365 eones, que se alejaron cada vez más de su fuente divina. Cuanto mayor es su distancia de esta fuente, tanto menor es su ser y la luz que poseen. En el último e ínfimo grado, se confunden finalmente con la materia, que pertenece al reino de las tinieblas y del mal. En este estrato inferior surgió nuestra tierra, que es la obra del más bajo de todos los eones, de todos los espíritus, al que llaman el demiurgo. Este demiurgo, o artífice del mundo, es identificado con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Hasta allí la explicación de Franzen. De manera que al Dios judeocristiano, a Yahvé, lo califica el gnosticismo de ser uno de los bajos espíritus, y lo llama el demiurgo. ¿Y cómo conciben los gnósticos al Hijo de Dios, nuestro Redentor? No es menos alejado del Jesucristo Redentor que conocemos los cristianos. La presentación es también de Franzen, que nos lo explica en la página 52 de su Historia de la Iglesia. Para el gnosticismo, la redención consiste en la liberación de estas chispas de luz divina presas en la materia más oscura y en su retorno a la plenitud de la luz del Dios Supremo. Hasta allí Franzen. Es así como los gnósticos empiezan a confundir su doctrina con la doctrina cristiana. Veamos cómo deformaban los gnósticos la doctrina sobre Jesucristo, Hijo de Dios encarnado para redimirnos. La explicación es también de August Franzen en su Historia de la Iglesia. Dice que, para los gnósticos, Cristo aparece como un ser espiritual, un eón, como ellos lo llaman. Su misión sería la de anunciar a los hombres quién es el Dios Supremo, hasta entonces desconocido, y enseñarles cómo separarse de la materia, superar la materia, superar las tinieblas y retornar al reino de la luz divina. En Jesús de Nazaret, este ser espiritual habría tomado un cuerpo aparente y habría actuado y sufrido solo en apariencia, lo mismo que sostenía la herejía docetista, ya que, según la doctrina gnóstica, un espíritu no podía sufrir ni morir en la cruz. Algunos gnósticos enseñaban también que el Cristo Logos había descendido sobre el hombre Jesús durante el bautismo en el Jordán, transformándolo en Mesías. Pero antes de la pasión, habría abandonado el cuerpo de Jesús, de modo que en la cruz habría muerto solo Jesús de Nazaret, es decir, un puro y simple ser humano. A la muerte en cruz no se le atribuía en ningún caso un significado salvífico. En la vida de Jesús, solo su actividad de enseñanza habría sido importante, y únicamente quienes habían comprendido y seguido la doctrina secreta de Cristo Logos habrían sido verdaderamente redimidos. El contenido de esta doctrina consistía en la superación de la materia. Solo los verdaderos gnósticos estaban en condiciones de entenderla. La mayoría de los seres humanos, los paganos, eran considerados materiales y estaban destinados a perderse con la materia en las tinieblas eternas. A los cristianos medios, es decir, a los que llaman los psíquicos, incapaces de alcanzar el conocimiento más alto, se les concedía una redención menor y una bienaventuranza limitada. Cristo habría legado una doble revelación, una inferior, la proclamada por las Sagradas Escrituras de la Gran Iglesia, y otra superior, oculta, que habría confiado únicamente en secreto a algunas personas preelegidas y que estaría en posesión de los gnósticos. Hasta allí la explicación de Franzen. También hoy me pregunto si se justifica dedicar tiempo a estudiar aquí el gnosticismo. ¿No es eso como una cosa que ya pasó? Como pudimos ver, los gnósticos trataron de mezclar sus creencias con la doctrina cristiana. Hicieron daño. No solo San Pablo debió enfrentarse a esos falsos doctores que quisieron penetrar a las comunidades por él evangelizadas, como los efesios, los colosenses y los corintios, sino que también San Juan debió defender en sus cartas la doctrina cristiana enseñada por él en Asia Menor, contra los que él llama pseudoprofetas y anticristos, que no eran otros que los gnósticos que enseñaban la que Schlegel llama una gnosis doctrinal con consecuencias morales. Si los gnósticos hicieron mucho daño, sin duda lo hicieron. Su doctrina es anticristiana. Niega doctrinas fundamentales del cristianismo como la fe en la divinidad de Cristo, en la encarnación del Hijo de Dios y en su obra redentora. Y lo peligroso de esa herejía es que no solo se mantuvo fuerte hasta la Edad Media, sino que nunca se ha extinguido del todo. Por eso es importante que la estudiemos. No solo hizo daño en el tiempo de la primitiva iglesia, que también es bueno que sepamos quiénes eran los gnósticos, para que entendamos el Nuevo Testamento cuando leamos a San Pablo o a San Juan. Si estudiamos algunas enseñanzas de corrientes no cristianas supuestamente espirituales de nuestro tiempo, algunas, si no todas, importadas de Oriente, encontramos huellas de gnosticismo y maniqueísmo, de sincretismo, es decir, de intentos de fusionar de modo superficial doctrinas de diversas religiones. Consiguen hábilmente que algunas personas crean que pueden ser al tiempo creyentes cristianos y practicar ritos espiritistas y cuasi mágicos de religiones orientales, especialmente de origen budista. Y cabe la pregunta, ¿cómo pierde el camino quien ha llegado a la fe cristiana, quien ha llegado a conocer a Jesucristo? ¿Cuáles son los atractivos de esos movimientos que se consideran espirituales? Franzen, en su Historia de la Iglesia, señala como una de las causas la fascinación que ejerce lo misterioso y lo pseudomístico sobre muchas personas. No sino ver la fascinación de muchos que corren a los almacenes a comprar cristales y cosas por el estilo, pirámides, para que las defiendan. También se podría añadir el gusto de algunos de formas cultuales distintas, con reuniones de aparente intimidad o fraternidad, la colaboración que sus miembros prestan en un momento de dificultad, o la curiosidad por algo distinto, y por conocer lo que les prometen, que solo los iniciados pueden conocer. Ellos quieren llegar a ese conocimiento oculto. A otras personas atrae un ascetismo riguroso ligado a la concepción dualista del mundo con los principios de la luz y la materia, que por concebir la materia como mala, conduce al odio del cuerpo. A esto habría que añadirle la hábil propaganda a través de novelas, de música religiosa atractiva, la divulgación de las desagradas escrituras apócrifas, supuestamente basadas en revelaciones secretas. En la primitiva iglesia, en las comunidades cristianas fundadas por los apóstoles, el gnosticismo causó especial daño en algunos recién bautizados llegados del paganismo. Cuando estudiamos la vinculación de San Agustín, cuando era muy joven, al maniqueísmo, vimos que él mismo en sus confesiones explica cómo lo engañaron. Adjudica a la elocuencia de algunos predicadores maniqueos, a su simpatía y trato amable, el haberse dejado engañar. Más adelante, cuando se encontró en Milán con San Ambrosio, Agustín se fascinó no con el estilo oratorio del obispo Ambrosio, sino con la verdad que encontró en los contenidos de su predicación. Pensando en los cristianos que se vinculan a diversos grupos no cristianos, me parece que por lo menos algunos acaban vinculados a ellos por el poder de sugestión de quienes los inducen a asistir a sus reuniones. Tienen un gran poder de sugestión. Por lo que uno oye, los seduce su amabilidad, su disposición a ayudarles en momentos difíciles, su poder de persuasión, los atrae en esas reuniones con su música espiritual. Me parece que si los católicos conocemos bien nuestra fe y la amamos como el bien más grande recibido después de la vida, esas motivaciones de experimentar algo nuevo, de agradecer a quien nos ofrece su ayuda, a los que todos estamos expuestos, la curiosidad por algo cultural distinto, no nos puede mover a apartarnos de la fe. Si alguna vez tratan de convencernos en contrario, examinemos si las creencias de esas personas se apartan de verdades tan fundamentales como la creencia cristiana en un solo Dios personal, Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, distinta a la creencia en un ser difuso que pueden llamar la luz eterna, la verdad, el gran arquitecto o de alguna otra manera. Y examinemos si creen en la divinidad de Jesucristo. Podemos hilar más delgado y preguntarles qué opinión tienen de María, la madre de Jesús. Nosotros sabemos que el Evangelio la llama la llena de gracia. De ella dicen, bienaventurada la llamarán todas las generaciones. Si esas personas no creen en algo de lo que confesamos en el credo, respetémoslas, porque son hijos de Dios, son hermanos nuestros. Pero no sigamos sus errores. Naturalmente, esto lo acabo de decir para los creyentes católicos. En los minutos que nos quedan, digamos algo sobre los aportes de la arqueología a la historia de Jesús. Cebué trata este tema en la página 265 de su libro Creer. Si hace algunos años solo se había logrado descubrir monumentos o restos hasta del siglo IV en Palestina, en el siglo XX un gran movimiento de excavaciones arqueológicas ha alcanzado ruinas hasta del siglo I. Dice Cebué que las excavaciones de la tumba de Jesús en Jerusalén permiten reconstruir la evolución de ese lugar desde la época de los reyes de Judá en el siglo VII a.C. hasta la ocupación romana. En un programa anterior comenté sobre la placa de mármol que se encontró y está en el Museo de Jerusalén con el nombre del gobernador Poncio Pilato. También en ese museo en Jerusalén, es un museo judío, poseen una prueba única del modo como crucificaban los romanos a los condenados a ese suplicio. Es el resto muy bien conservado de una mano clavada a una cruz. No hace mucho la vi en televisión, mostrada por el director del museo. Las excavaciones en Cafarnaún han sacado a la luz la casa de Pedro, transformada en lugar de culto desde finales del siglo I. Añádese, Bue, que la configuración de la casa de Pedro encaja bien con la descripción del lugar donde el paralítico es descolgado desde el techo para presentárselo a Jesús, porque la casa estaba llena de gente y ni siquiera había sitio junto a la puerta. Esa descripción se encuentra en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. En Nazaret se ha encontrado un lugar de culto judeocristiano del siglo II. De esos hallazgos, opina Sebué que no se puede negar que estamos en presencia de huellas de la existencia de Jesús. En los evangelios se habla del pretorio, el lugar donde Jesús fue juzgado. Hoy se sabe, gracias a los hallazgos arqueológicos, que el pretorio estaba en el antiguo palacio de Herodes, lugar de residencia del prefecto romano en Jerusalén, hoy conocido como la Torre de David. Alguien se puede preguntar todavía qué criterios de investigación se emplean para interpretar los evangelios. Es una pregunta que se justifica. En la próxima charla seguiremos con este tema. Veremos algo más sobre los descubrimientos arqueológicos. Y si alcanzamos, veremos cómo se pueden establecer fechas de los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús: su nacimiento, su vida pública, su muerte. Hasta entonces, gracias por acompañarnos en este camino que empezamos ya hace 88 charlas. Hemos recorrido una buena porción, pero nos falta mucho todavía. Hasta cuando Dios quiera. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Los espero dentro de una semana. Muchas gracias.